Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 96 del podcast No Pasa Nada. Les habla Manuel Díaz y me acompaña
Juan Carlos Ampié. Y no hubo podcast la semana pasada, tengo que ser aquí sincero y honesto, por mi culpa.
Ok, esa es una primicia.
Así que disculpa a nuestros oyentes que seguro se quedaron esperando. Ay, ¿cuántos son? Si Bacanal Nica tiene 4 lectores, ¿cuántos escuchas tiene el podcast? Este podcast, madre.
Como 2, 3, 2.5.
Así que mamá y esa otra persona, perdónenos.
Ahí al chatel con la mamá que nos escucha, ahí no, en disculpan. Pues bien, eso significa sí que como no vinimos la semana pasada, traemos el doble de contenido el día de hoy.
¡Ah, la qué suerte la que tienen, muchachos! Sí,
vamos a dar el 2x1, en vez de hablar de una película y una serie.
¿Cuántas victorias?
Entonces vamos a hablar de 2 películas o 3 películas y varias series. Empecemos por las películas. Una que hayas visto, Juan Carlos, porque...
Mira, ok, voy a empezar con una película que me gustó mucho. Una de esas películas, es una película. ¿Y cuando la estás viendo, es que me cuesta articular un poquito. Y eso que ya escribí mi crítica de la película. Uh-huh. Es el tipo de película que cuando la estás viendo, vos decís, bueno, está bien la película, funciona, está bien hechita y todo eso. Pero cuando ya terminó la película... empezás a repasarla y a rumiar lo que viste y se vuelve todavía mejor. Pero no quiero inflarla mucho porque probablemente vos tuviste una experiencia muy diferente.
Pero dale, hacé tú.
Estoy hablando de la película No Sudden Move, que es el nuevo filme del director Steven Soderbergh, que es uno de los directores del cine independiente norteamericano con más proyección internacional y más prolífico. Es el mismo que hizo la trilogía de Ocean's Eleven, por ejemplo. Ganó la Palma de Oro en Cannes con Sex, Lies and Videotapes. Y revivió el cine negro en los 90 con Out of Sight, que sigue siendo la mejor película de George Clooney y Jennifer López. Énfasis en Jennifer López. Okay. A ver, también esta película es interesante porque yo creo que es una buena excusa para que los cinéfilos de Nicaragua prueben el servicio de streaming de HBO Max. Un exclusivo de HBO Max. De hecho, esta es la segunda película en el último año que Soderbergh estrena a través de este servicio de streaming. Hace algunos meses estrenó una comedia dramática con Meryl Streep que se llamaba Let Them All Talk. Y ahora presenta No Sudden Move. Entonces, HBO Max ya está disponible en Latinoamérica y por ende en Nicaragua. Me imagino que hay alguna oferta de periodo de prueba. Esto no es un anuncio, no estamos ganando plata aquí nosotros. Pero
si podríamos, puede, podríamos.
Podríamos. HBO Max, manos. Entonces, si hay un periodo de prueba, agárrenlo, y porque vale la pena para que vean esta película. Ok, para tirarle un poquito rápido la premisa, la acción se desarrolla en 1956. En la ciudad de Detroit, cuando está en el boom de la industria del automóvil, en el boom de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial. Y el protagonista es Don Cheadle, que interpreta a un ex convicto que, como todo ex convicto, no tiene dinero y anda buscando un nuevo golpe que dar. Es reclutado por un intermediario interpretado por Brendan Fraser, casi irreconocible, pues, porque ya está viejo, está gordo, pero... ¿Es Brendan Fraser? Ok. Bueno, él lo recluta
Para vos, porque en realidad este Brendan Fraser que viste ahí es el mismo de aquella serie de DC Comics de superhéroes que no son tan superheroicos, de la que yo hablé cuando retomamos el podcast en el 2020. No me acuerdo el nombre de la serie, pero sí es...
Ah, bueno, ahí salía Brendan Fraser.
Ahí salía Brendan Fraser, okay, haciendo un papel principal, de hecho, así que... Dale,
ah, bueno, yo tenía años de no verlo en okay, ningún producto. Entonces, pues esa cosa, ¡eh! ¿Dónde estaba todo este tiempo? Una historia larga y triste. Pero bueno, Brendan Fraser recluta a Don Cheadle y a Benicio del Toro para dar un golpe que no es tan sencillo como se lo venden. Y bueno, no voy a entrar en más detalles de la trama para que ustedes la descubran cuando la están viendo. Pero a mí me gustó mucho la película. ¿Vos qué te pareció?
Me gustó. O sea, digamos que Soderbergh tiene en su currículum Ocean's Eleven. Entonces tiene para un género de películas, que como es el de heists, donde hay toda un montón de giros bien brusco hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, él ya tiene nombre, pues. Entonces me esperaba más o menos
lo que viste,
algo no tan lineal, pues, algo no tan predecible, y combinado pues con un drama de esos de gánster de los, ¿qué era? 50, 60.
Entonces
está muy bien. Es una película, no voy a decir que me cambió la vida, pues no es Casino de
Martin Scorsese.
No es Casino, pero es una buena película para verla en el cine, y no, pues, y si no, pues en la casa. Excelente. Es como ir a comer a los ranchos de Nicaragua, ¿verdad? Porque el de Miami es una ñaña. Es como ir a comer
un
a los
saludo.
Ranchos.
Hasta ahí llegó el anuncio que nos iba a dar los ranchos de Miami. Gracias, no, Manuel.
Es más, todo el que vaya a Miami, todo Nick exiliado que vaya a Miami, crea que va a ir a los ranchos cuando vaya a Miami. No, vaya a los ranchos. Ahí, sí.
Manuel, deja de cavar la tumba más profunda.
No me importa, yo soy más fiel al ¿cómo se llama? A la legitimidad culinaria que al cochino dinero.
Que nos lo manden por DHL.
Sí, el de Nicaragua, nada que ver, ¿verdad? Ese sí es la... Pero bueno, es como cuando te sentás en los ranchos y ya sabes que vas a comer rico, pues en esta película, pues ya sabes que vas a ver una película de verdad, no va a haber de esas chanchadas que las están metiendo en televisión con la excusa de que como la pandemia, esto y lo otro. No, en realidad, una película que perfectamente hubieras visto en el cine y no te hubieras sentido estafado, pues.
Mira, a mí, te hablé al principio un poquito del impacto residual de la película, porque a mí me encantan las películas de los heist movies, pues, las películas de ladrones que se juntan para dar un golpe y todo le sale mal, ¿verdad? Poco a poco. Uh-huh. O a veces le sale bien. Pero bueno, lo que me gustó mucho fue que la película, ese género siempre corre el peligro de perderse mucho en la mecánica, digamos, del golpe. En qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, los obstáculos que tienen y ya, pues, ¿me entendés? Entonces, sin embargo, esta no solo te delinea, digamos, la evolución del golpe y lo que pasa y lo que no pasa, sino que también tiene mucha textura que tiene que ver un poquito con la manera en que tratan el set, quiero decir, el ambiente y la circunstancia particular de Detroit en esa época, y también la calidad de los personajes, pues por lo menos, apartando que el casting de la película es brutal, pues, y que todos los actores son actores sustanciales. Uh-huh. Todos tienen algo que hacer, aunque tengan poca participación, aunque sus escenas sean breves. Vos podrías imaginarte que cada uno de ellos podría estar viviendo su propia película, centrada en su predicamento particular y en su personalidad. Y te pongo un ejemplo, pues, que tal vez va a ser spoiler, pero en realidad en el gran esquema de la película es algo muy chiquito. Acordate del personaje de la esposa del ejecutivo de la empresa de carros, uh-huh, que es interpretada por la actriz Amy Simmets. Uh-huh. El golpe consiste en esto: tres mafiosos se meten en la casa de un ejecutivo de una empresa automovilística, toman rehenes a la familia, esposa y dos hijos, mientras el hombre tiene que ir a su oficina a sacar un papel de la caja fuerte de su jefe. Nunca te dicen exactamente qué es lo que es el papel, ¿verdad? Qué es lo que contiene, hasta mucho más adelante, pero eso es solo, digamos, la excusa, pues, es lo que Alfred Hitchcock llamó un MacGuffin, algo que no tiene importancia en el gran esquema de las cosas. Uh-huh. La esposa y la misma casa del hombre es como el ideal de la familia nuclear norteamericana, ¿verdad? El hombre, el ejecutivo, que va todos los días al trabajo, la esposa, que es la ama de casa, que cuida a los niños, y los niños son el muchachito perfecto y la muchachita linda de trencita, ¿verdad? Y además tienen una casa bonita en los suburbios que podría estar en un catálogo de una revista de la década de los 50. Pero debajo de esa fachada de perfección americana, vos podés sentir la tensión que hay entre ellos realmente. Y apartando pues el hecho de que el hombre resulta que está teniendo un affair y eso lo hace vulnerable, digamos, a las maquinaciones de la trama, ella también tiene una aparente relación o una amistad muy intensa con una vecina.
Ahí todavía le faltó un poquito de, no sé, que supongo que cortaron alguna escena porque
Pero es que ese es mi punto, o sea, lo poco que hay una breve interacción entre las dos mujeres,
Donde vos sentís como que hay algo,
donde vos
¿no?
sentís que hay algo ahí, o sea, nunca dicen las palabras, no se besan, no se dicen te amo, no se dice, no es nada muy obvio, pero intercambian un par de líneas que te dicen absolutamente todo lo que tenés que saber sobre la relación que hay entre ellas y que le da, digamos, al conflicto matrimonial y a la tensión de la película y a lo que tiene que ver con ella, le da, digamos, otra capa de significado, le da más complejidad. Y yo creo que casi que cada personaje de la película tiene momentos como ese. Incluso, por ejemplo, los que están pintados muy como clásicos antagonistas, por ejemplo, Ray Liotta. Que además te da una carga de adrenalina ver a Ray Liotta después de que estuvo en Goodfellas y todo ese bagaje que él tiene. Creo que también estuvo en Los Sopranos, ¿verdad?
No recuerdo.
Creo que tuvo un papel en Los Sopranos en las temporadas tardías. Pero, o sea, ver a Ray Liotta de vuelta en este ambiente es digamos que te da un choquecito eléctrico. Pero bueno, incluso su personaje antagonista tiene un montón de aristas y tiene un montón de niveles. Y fíjate, no le voy a decir pues lo que pasa, pero cómo se resuelve su relación con su esposa y cómo termina su hilo de la trama, es interesantísimo. Y entonces ese es el tipo de cosas que para mí hacen que la película funcione más allá de su metraje, ¿me entendés? Porque el escapismo está bien, magnífico, te divertís 2 horas y ya está, pues pasa a la siguiente cosa. Pero esta película es tan rica en detalles y en significado y cosas que te quedas dando vueltas en la cabeza y casi que me da ganas de verla de vuelta, te digo honestamente, porque es una película realmente muy rica.
Okay, sí, no siento que haya desperdicio en ninguna escena. No hay ninguna escena que simplemente es para rellenar. Como que en todas hay una especie de algo brilla, pues. Entonces, lo cual me dice que debe ser una película mucho más larga y se dio gusto en la edición dejando solo lo mejorcito, pues que uno piensa que es un puente entre una escena importante y otra, pero no, en realidad que todas las escenas tienen
Sí, todo, no,
su fondo.
no hay sobras aquí, no hay
Sí,
sobras,
no hay relleno,
no
pa.
hay relleno del todo. Y sabes que me gustó mucho también. Vos ubicás a Julia Fox, ¿verdad?
No, ¿cuál es?
Ok, Julia Fox, que es la actriz que hace el papel de la amante de Benicio del Toro.
Ajá, que es la esposa, okay, ajá.
Exactamente. Su única película anterior es Uncut Gems. ¿Te acordás de
Ah,
Uncut Gems?
sí, que es la querida
Que es
de
la querida del personaje de Adam Sandler en Uncut
Adam
James.
Sandler,
Y
que
ese fue un es, esa actuación de Samaje en esa película es el tipo de revelación que ya no existe, ¿me entendés? Que aparece un actor o una actriz de la nada y que vos lo ves en la película y vos decís, ¿quién es esta persona y por qué no ha estado en mi vida hasta ahora? Entonces,
en
ahora,
Reddit no voy a decir que son grandes
no son fans de
apreciadores
ella.
del. No, sí, cómo no, pero no es por sus características, no es
Okay,
por sus
sus
habilidades
capacidades como
histriónicas,
actriz,
no,
okay.
no es por eso.
Me imagino, me
Si
imagino.
ven Uncut James, en su escena donde aparece, está la explicación de por qué en Reddit es una de las más
Son
vistas.
unos caballeros tus amigos de
Ah,
Reddit.
sí, son
Pero
príncipes
bueno,
de Disney, lo más.
lo que te quiero decir es que es súper los príncipes de Disney. Lo que te quiero decir es que es muy gratificante ver que Uncut James no fue una anomalía, ¿me entendés? Que no fue simplemente un caso de la persona correcta en el lugar correcto con el papel correcto. Esta mujer es una buena actriz. Y lo que hace con este personaje es muy, o sea, aunque tal vez puedas decir que se parece un poco al anterior, realmente es un personaje completamente distinto, en un contexto diferente, y que además hace cosas bien interesantes con ese arquetipo de la femme fatale, pues la mujer así provocadora y linda. que engatusa al protagonista, que, y que el protagonista está perdido, digamos.
Que es más inteligente de lo que aparenta.
Y que es más inteligente de lo que aparenta. Entonces, ver que esta magia realmente, que Uncle James no fue un accidente, es también otro de los extras, pues, de esta película.
Ok, te gustó, pues.
Me gustó mucho. Me gustó mucho y algún día la veré de vuelta. Que okay. Te digo, es un gran piropo, considerando la cantidad de cosas que hay para ver, pues.
Sí. Fíjate que aprovecho que en esta película sale David Harbour. Bueno, es el actor famoso por Stranger Things. Es el papa de... No es el papa, es el policía de
Stranger Things. El protector de Eleven.
Ajá, el protector de Eleven en Stranger Things. En esta película de... ¿Cómo se llama? La que estábamos... No Sudden Moves. No Sudden Move, perdón.
Sí, es una sola movida la que no puedes hacer, Chelo.
Es correcto. Es una... El maje es un actor hasta cierto punto secundario, pero... En la otra película que vi, y que vos no viste porque soy más irresponsable.
Porque soy un adulto.
Él es uno de los principales, se llama Black Widow.
Oh es my por god, fin, MCU es, forever.
Es por fin el estreno de MCU del año 2020.
Que iba a ser el estreno del
año que se pasado. Da en el 2021, ¿verdad?
Gracias, pandemia.
Sí, entonces... En efecto, la fui a ver al cine. Y la... Empecemos por el, como la... Digamos, la encerremos en una sola palabra toda la película. Y sí, es de las de MCU, las mejores.
¿De quizá, las mejores?
Sí, por mucho. A ver.
¿Vos no decís eso de cada película nueva que sale del MCU?
No. Por ejemplo, a mí Black Panther no me gustó tantísimo, ¿no?
Okay.
Esta me gusta mucho más que Black Panther, por ejemplo. Me gusta, por ejemplo, la última de Thor me pareció muy graciosa. Es más una comedia que una película de acción, supongo, que es el género madre de las de superhéroes. Esta es una película. ¿Sabes qué es lo interesante? Que no hay superpoderes en realidad. Pues sí, hay un toque, digamos. Pero no se basa en la
dimensión sobrenatural.
Sí, no es aquello de que un mae es Dios y el otro mae va a buscar la manera de
cuando
matar
un
mae, Dios.
Cuando un mae es Dios, como que no te queda mucho que hacer, ¿no?
Sí, un mae es extraterrestre y el otro es Dios, entonces, ¿qué va a hacer, no, Fred? Y vos sos una persona normal, entonces, esta es una película de personas normales.
Entre comillas.
Ok, normal, entre comillas. Es donde, primero, no hay mucho que presentar porque ya es un personaje de más de 10 años de estar en las películas más taquilleras, entonces ya sabes quién es, pues. Entonces, como que ella toma un espacio hacia atrás, como que hace un paso atrás y presenta a los personajes en su vida que no los conocías hasta ahora.
Y de paso supuestamente es un episodio contenido en sí mismo, ¿no?
Sí,
y de no paso. Está en el arco del.
No está en el arco de.
El arco de la tercera generación del MCU o como sea que se dice.
Pues eso. No tiene nada que ver con el maje del guante, pues, de las piedras. Entonces, bueno, y como decía, es una como especie de ampliación de la vida de la maje. Entonces, primero, conoces a personajes en su vida que no conocías antes. Y segundo, le ves una faceta nueva al personaje que ya conoces. Entonces eso siempre es interesante. Es como aquella de Wolverine cuando se muere. ¿Cómo es que se llama? Old Man Wolverine, algo así. La última, donde ya se palma.
Creo que se llamaba Wolverine, nada más.
Ok, entonces que es basada en el cómic, en la en serie cómic. De cómics,
sí,
de
sí, Old sí. Man claro Wolverine. Que sí. Te entiendo, sí.
Entonces esto es parecido en el sentido que no es... No. Sí, hay referencias a que la más Avenger y que no sé qué el Capitán América, que si no sé qué Tony Stark y esto y lo otro. Hay personajes, de hecho es una especie de continuación de una de esas que ya vimos y que después con el brinco en el tiempo, no sé, la verdad es que hay ahí sus conexiones
okay, con pero,
el resto
pero,
del universo, pero no necesariamente.
No necesitas ir a estudiar recaps para entender qué está pasando.
Para nada, si yo no me acuerdo de la mitad de lo que decían ahí, no me siento que me perdí nada. Pues. Pero bueno, mira, por ejemplo, empecemos por eso. Los personajes que introduce, que son su hermana, su mamá, su papá, que así te los presenta en el trailer, pero ya viendo la película te vas dando cuenta de qué papel juegan realmente. Sobre todo porque vos siempre has tenido claro que la madre es rusa, pero en el inicio de la película sale ella y su familia en Ohio viviendo. Entonces,
es una situación tipo The Americans.
Correcto, es una situación tipo The Americans.
Vaya.
Y de entrada, pues, ya es una buena referencia, pues, porque The Americans es, si no, una de las mejores series, la mejor serie en los últimos no sé cuántos años. Pues es una monstruosidad en términos de trama.
The Americans es a la televisión lo que Guy Ritchie es para el cine.
A ver, no.
Esto es poético.
No,
pero sí, The Americans es una serie muy buena.
Es una serie muy buena, no la he hecho. No es mi opinión
necesariamente. Solo te hago bullying por la hipérbole, pues nada más.
Es que sí, cada vez que yo escucho discusiones sobre Breaking Bad, The Wire, la que te gusta a vos, del oeste, ¿cómo es? De Vaquero.
Deadwood.
Siempre entra The Americans y entra. ¿Cómo se llama la de Bad Robot? No es de Bad Robot, ¿cómo es? Bueno, me estoy desviando.
Ok, sí, pues vamos a Black Widow. Ajá.
Black Widow es la historia de origen, sin querer, de Black Widow, en donde vos te das cuenta que por qué se llama Black Widow, cómo se crió, quiénes son su familia y todo lo demás. En realidad, que la película termina.
Spoiler. Spoiler.
Y hay como una especie de sugerencia, quién sabe si lo hacen o no, que esa búsqueda por su familia apenas va por la mitad.
Ok.
Entonces vos de alguna manera ves toda la película, te la lanzás y decís, ah, ok, esto es apenas el comienzo.
Esto es como un ramal que se desvía del MCU hacia... Por su propio culo. Ok, suena interesante. ¿Y qué hace David Harbour ahí?
Él es el Papa.
Oh, ok.
Él es el Papa.
Él es Don Widow.
No, se llama... ¿Cómo es que se llama? El Red, no sé qué.
Don Widow, me presta la Natasha para ir al cine.
¿Sabes qué son? Qué horrible. Chine elegante, ya. Mira, el maje es Rachel Weisz es la mamá.
La hermana es la Florence Pugh.
Sí,
sé cómo pronunciar el apellido.
Pugh, pero esa yo nunca había realmente, no tenía mucho conocimiento de ella.
Pero esa es
excelente personaje.
Esa muchacha es en los últimos 3 años ha estado muy fuerte en el radar como una de las mejores jóvenes actrices. Creo que estuvo nominada al Oscar por Mujercitas, la versión de Greta Gerwig. Además hizo una película con The Rock, que es sobre una familia de luchadores.
Que ahí la tengo, que la quiero ver. Pero
y no también salió en Midsommar, que es la película de horror de Ari Aster, que se volvió una pieza de culto. Salió hace un par de años. No, ¿nunca viste Midsommar?
No. A lo mejor y no me acuerdo, como es de horror.
No, pero, o sea, es una película de horror, pero como le gusta decir a algunos críticos, que yo no soy de esa militancia, pues, horror elevado.
Ok, pero existe eso.
Y esa película descansa completamente sobre los hombros de esta mujer. También hizo una serie de televisión con el director coreano Park Chan-wook, basada en una novela de John Le Carré que se llama Little Drummer Girl, que no la he visto, pero dicen que es muy buena también. Pero, entonces, ¿qué hace ella en la película?
Ella es la hermana de Scarlett Johansson, de la Natasha Romanoff. Se llama Yelena Belova, y es también rusa. pero no es rusa en realidad, o sea que ahí van a ver en la película. La verdad es que una película... con mucho, mucho más contenido del que yo esperaba, debo decirlo.
¿Ah, sí?
Esperaba algo bien lineal, bien sencillo.
¿Y por contenido querés decir trama? Complicaciones.
Más trama. Es más, voy a decir algo que tal vez mi suegra no me deshereda. Viendo la película, me puse a pensar que hoy en día que no hay muchos filósofos dándole vueltas a la razón de ser del ser humano sobre el universo. Esto más es del MCU, también por Loki, que acaba de terminar. Quiero decir que tal vez puedo hacer algún comentario más adelante. Estos maes que les dicen, créate un mundo y crearle reglas y hablar sobre el bien, el mal y todo lo demás, y cómo representarlos y cómo crear ambigüedades, en fin, crear un universo, de alguna manera te obliga a hacer el papel de los filósofos y como crear reglas y darle vuelta y resolver problemas que en la vida real no hemos resuelto, que se resuelven ahí, pero que en la vida real no hemos resuelto.
Mae, ¿cuánto te paga Marvel?
No, es cierto, loco. Fíjate que estaba viendo esta película que es una especie de James Bond. De hecho, hay una escena en donde James la madre está Bond. Viendo James Bond. Sí, porque, a ver, eso es lo que iba a decir. Esta pero, es una pero, película que te calma, ahí... te calma las ganas, el antojo. ¿Cómo es que le dicen las panzonas? Sí, el antojo cuando querés y que no podés y que eso, sí, sí. Pues, ese antojo de ver James Bond, que yo no tengo 2 años ya de estarlo esperando.
Tenés que ser fuerte, Manuel, ya sí, casi, ya
este
casi.
Una buena
es un buen tentempié. Fíjate
más,
que no soy la sino... única persona que ha hecho esa comparación. Leí un comentario de un crítico, no sé si en Twitter o en dónde, que decía claro. Algo parecido.
Claro, tenés que separar el resto del MCU, que es algo que es difícil si has visto todas las películas. Yo creo que lo hubiera disfrutado más sin haber pensado tanto en
cómo MCU. Conectaba con todo lo demás.
Sí, lo hubiera, porque en sí misma es una serie, es una película bien rica, bien para película de ¿cómo se llama? De gente secretos y de espías y de esas cosas, está muy bien. Vaya. Sobre todo porque es bastante hay bastante comedia bien hecha, bien actuada, no sé cómo decir delivery en español,
interpretada,
bien interpretada por actores que yo no conozco como comediantes. Pues David Harbour no es un comediante y es excelente en esta película. O sea, me recordó a Bruce Willis en sus mejores tiempos y todavía superando. Pues es un excelente papel. Me cagué de la risa con él. La chavala, la Florence Pugh, que no necesariamente tampoco la conocía, también hace un excelente papel. Entonces, es una comedia, es una película de espías con bastante contenido cómico que no viola todas las reglas de la física como Fast and the Furious. Que está bien escrita, a diferencia de Fast and the Furious.
No nos manden comentarios de odio, por favor.
Y que lo único, pues, es eso, pues, que a huevo tiene que ser una piedra en el gran muro de MCU, entonces eso le golpea algunas cosas, pero...
Está en el anexo del muro, sí, realmente.
Pero está muy bien, está muy bien.
Dale, pues, la voy a ir a ver.
A verla ahí en... Ah, bueno, no, vos no puedes. ¿Cómo no? Está en Disney Plus.
Sí, pero no voy a pagar. Bueno, no tengo suscripción de Disney Plus. Soy un adulto y tampoco voy a pagar $30 más.
¿Sabes quién es el Q de la maje?
Ajá.
Es O.T. Fagbele, el maje de
The Handmaid's Tale.
The Handmaid's Tale, sí, el esposo.
¿El esposo?
Sí.
Ah, pero Hugh no debería ser más nerdito.
No, pues el que consigue todo lo que nada más necesita, el más consigue. Y
es un fixer.
Es un fixer, así. El enemigo, el villano es muy bueno. Es
¿quién
más,
es el actor?
Es Ray Winston.
Ok, sí, él es un buen actor.
Sí, y no es para niños, o sea, es una serie, es una película que si tenés hijos, no lleves a tus hijas.
¿Cuándo ha detenido a Única eso? No. Fíjate que hoy me estaba acordando. Vi un tuit de alguien que decía, hoy es el 22 aniversario de Ice White Shot. Ajá. Entonces, me acordé de cuando estrenaron Ice White Shot en Nicaragua, que por algún extraño motivo no la dieron en los cinemas, solo la dieron en el Cinemark. Y yo fui a la primera noche. El cine estaba repleto.
De niños.
No, de gente. Y la mitad de la película pasó llorando un bebé. En Ice White Shot, la última película de Stanley Kubrick, estrenada un mes después de que Kubrick se hubiera muerto. Y alguien dijo, Es una, imagínate, una película erótica sobre obsesión sexual entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Y alguien dijo, ¡ey! ¡Llevemos al bebé a esta película!
Ya, pues bien, ya es tiempo que vaya conociendo que, de qué está hecho el mundo.
Ese bebé hoy día tiene 22 años y probablemente puede llevar a sus propios bebés al cine.
Un saludo al maestro.
Un saludo viendo a ese maje que me arruinó Ice White Shot hace 22 años.
Todavía te me acordaré siempre. Aquel pianito. Bam, 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 bam. ¿Te acordás del son?
Sí, claro que sí. Tum, tum, tum. Creo que era una composición de Ligeti.
Ok. También sale Olga Kurilenko en entre los personajes.
Esa era la novia de James Bond.
Por eso digo, es la.
La segunda película de Daniel Craig.
En Solar, no sé qué.
Sí, esa.
Y no fue la novia de James Bond en ningún momento.
Tiene, era la chica Bond de esa película.
Sí, pero no en ningún momento hay algún tocamiento ni.
Porque ni James Bond es un hombre libre. Él no tiene novias.
Está charruleando algo que.
Algo sagrado.
Algo sagrado. De las cosas, de las únicas cosas sagradas que hay en el cine es James
Bond. James Bond, ok. ¿Cuál de todos, Manuel?
¿Todos? La franquicia. No, yo a mí me gustan las de Daniel Craig, pero. En fin, es okay. Eso.
Te voy a hablar entonces, ahora es mi turno. Te voy a hablar de una película con la que tengo una relación complicada. Incluso, pero es una película demasiado ligera como para decir, para invertir emocionalmente una relación, ¿me entendés? Pero igual, pues la vi, fue interesante, y considerando que es un estreno de Netflix, probablemente los algoritmos se lo están recetando a diestra y siniestra a todo el mundo. Y realmente creo que el concepto es más interesante que la ejecución, pero vamos a entrar en detalles. Pues Netflix produjo una trilogía de películas que se llama Fear Street, la calle del miedo, creo que le pusieron en español o algo así, que están basadas en libros de R.L. Stein. Él es mejor conocido como el autor de una serie de libros para preadolescentes con temas de misterio y horror sobrenatural que se llamaban Goosebumps, Escalofríos, creo que lo pusieron en español. Y sí. En los 90 hubo una serie de televisión muy exitosa. Yo no la vi porque ya en los 90 era un adulto, pero sí vi un par de películas que se hicieron hace unos cuantos años. Y sí, pues están, digamos que estaban pichadas para preadolescentes. El tipo de película que un chavalito de 11 años ve y dice, ¡hey, esto viene una película de adultos! No realmente, hijo. Pero bueno. Fear Street está basado en unos libros de este señor y pretende ser, digamos, un poquito más adulta. Si aquella era para preadolescente, esta es para adolescente.
Eso fue lo que viste ahorita, algo para adolescente.
Sí, fíjate que sí. Vi una pero ahora déjame ir al. La vi porque...
¿Era guapo el muchacho o no era guapo?
No, hombre, déjame. he descubierto que me gustan las películas de horror y tuve curiosidad por verla, ¿verdad? Porque había bastante conversación alrededor de ella en las redes. Uh-huh. Creo que tengo que empezar a seguir a gente más mayor, pues, en las redes, la verdad. Pero bueno, la película... lo interesante es lo siguiente. Vos sabés cómo ahora todo tiene que ser una saga, todo tiene que ser una franquicia, todo tiene que ser un universo, ¿verdad? Que te lo van construyendo a pellizco. En una decisión eminentemente de negocios, no es una cosa creativa, la gente de Netflix aparentemente decidió producir las tres películas de un solo y lanzarlas con una semana de separación cada una. Entonces tenemos la primera película, que se desarrolla en 1998, la segunda, que se desarrolla en 1978, y la tercera, que te lanza a 1666. El gran arco narrativo de todas estas películas tiene que ver con una maldición en un pueblito pequeño de Estados Unidos, donde en 1666 ejecutaron a una mujer como bruja. Entonces, el espíritu vengativo de la bruja, digamos que cada cierto tiempo se manifiesta de alguna manera, pero cada película emula algún subgénero de horror particular. Entonces esta de 1994 tiene el tono de Scream, que fue aquella franquicia de horror que estuvo muy de moda en esa década, La de 1978 aparentemente tiene el tono o el ambiente de las películas de Viernes 13. Y la de 1666, obviamente no había película en esa época, pero está emulando aparentemente el tono o el estilo de The Witch. ¿Te acordás de The Witch? Aquella película de horror que salió hace como 5 años, que fue el debut de Anna Taylor-Joy.
No, lo...
Okay, no era una película de horror que se desarrollaba en los Estados Unidos de la época de las colonias. Uh-huh. Y que tenía que ver con cómo el diablo estaba asediando a una familia de cuaqueros, pues una gente eminentemente rural y muy religiosa, y la muchachita está básicamente poco a poco termina siendo seducida por el mal y se convierte en una bruja. Entonces me pareció interesante que trataran, digamos, de conectar con estas tendencias narrativas, y tenía curiosidad por ver cómo lo hacían, pues. Realmente, y aquí voy a lo que te iba a decir, al principio no sabía para quién estaba hecha esta película, porque al escenificarla en 1994, obviamente están, de alguna manera está apelando a la gente que era joven en esa época, y por lo menos en los primeros 20 minutos de la película, te tiran la roconola en la cabeza, man. O sea, no hay un término en español para needle drop, pero sabes que es un needle drop, ¿verdad?
Cuando dejas caer el
una canción, el disco. Deja, exactamente, pero cuando te lo aplican en cine o en televisión, un needle drop es cuando vos rematás una escena con una canción reconocible, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en los primeros 15 minutos de esta película, casi que te ponen una canción tras otra, hasta el extremo que es ridículo. ¿Me entendés? Entonces entra, digamos, la muchacha, una muchacha que es rebelde y contestataria, y te ponen I'm only happy when it rains the garbage. Uh-huh. Pero oís la canción 10 segundos y después te ponen a la muchacha nerdita y te ponen Creep de Radiohead. Pero es tan seguido todo que vos decís, estos maes están jodiéndome. Estos maes están haciendo esto por molestar. Y la edición de la película al principio es bien frenética, hasta el extremo que vos decís, ala, ahí se les olvidó algo. pero eso me llevó a pensar también en qué pensará la gente joven cuando ve estas cosas, porque básicamente están oyendo un montón de canciones que escuchan sus papás. Entonces realmente la película creo que está hecha para sus papás. Pero bueno, todo eso pensaba yo mientras veía.
No, ves películas de terror como quien va al monasterio budista a 6 meses a
contemplar la idea.
Sí, a pensar en el mundo y a todas las cosas. Y okay, todo eso fue 5 minutos.
Probablemente porque la película no me estaba ofreciendo muchas otras cosas.
Ya, yeah. O sea, pero, que en vez de meterte a Twitter, te pusiste a pensar en cosas.
Pues sí, que lo siento, no puedo apagar el cerebro más, aunque la película trate de hacerlo.
Okay.
Pero, o sea, la vi completa, está bien. Ah, bueno,
¿sabes? Puedes decir que no la vean, así de paso.
O sea,
les ahorras 3 horas. ¿Cuál?
6 horas. Te demanda mucha buena voluntad, digamos. Tiene uh-huh. sus momentos, tiene sus cositas. Simula, bueno, no simula. Se copia de un recurso de Scream que a su vez Scream se copió de Psicosis de Alfred Hitchcock, que es utilizar a una actriz reconocible y reconocida uh-huh. al principio de la película. Ok, spoiler alert. Vos crees que esta maja es la protagonista de la película y no lo es porque la matan. Uh-huh. Básicamente de una manera horrible y gráfica, y entonces vos ya te quedás a la deriva, pues, porque la que vos creías que era la heroína realmente solo era carnada, pues, para que te interesara en la película. En este caso, la actriz en cuestión es Maya Hawke, que se hizo muy popular por la última temporada de Stranger Things. Es la hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, para más señas. Okay. Que la verdad yo no la había reconocido hasta después. Oh, esa magia, okay, ya vi lo que estabas haciendo, buen intento. Pero bueno, las 3 películas de Fear Street están ahí. Debo también aclarar, pues debo mencionar que la violencia gráfica, la película tiene un problema de tono, ¿verdad? Porque yo creo que en algún nivel quiere funcionar para un público preadolescente, adolescente al mismo tiempo, pero la violencia cuando se manifiesta la tira al extremo adulto. O sea, hay un par de asesinatos que vos decís, ok, eso fue demasiado. O sea, son pocos momentos, pasan casi que al final de la película, pero vos decís, ¿sabes qué? Yo no estaba listo para eso.
Ok.
Pero bueno, ahí
eso
está.
Es Netflix.
Ahí están, sí, las tres películas ya están disponibles en Netflix. 1994, 1978 y 1666.
Se me había olvidado que, como fue hace ya más de una semana, vi una película del sistema de streaming de Amazon. Amazon TV se llama, no.
Amazon Prime.
Video se llama, Amazon Video. Se llama The Tomorrow War, que es con... Que es con el...
La de Chris Pratt.
Sí, es del muchacho de los... De los, ¿cómo se llama? Los Guardianes de la Galaxia.
Yo me di cuenta que esa película existía. Porque vi el anuncio en una caja de Amazon.
Ajá.
¿No es una maravilla la empresa verticalmente integrada?
Y compró MGM, así que... Prepárate para ver a 007 en tus calzoncillos de aquí.
No, sí, eso es bueno para MGM, pero... Pero okay. Bueno... Que esa película la estaban mercadeando duro.
La están mercadeando duro porque es el equivalente un
poco. Era como el estreno de verano.
De sí, verano, sí.
Para el 4 de julio.
Sí.
Ay,
pero
¿qué tal está?
En Amazon. Fíjate que uno pues, no hay manera de no conectar con aquella que hizo Tom Cruise, que también era parecido al título y que era futurista. Pero nada que ver.
La de Spielberg.
No, hombre. The Age of Tomorrow.
Oh, okay,
que tuvo, okay, como, okay. Tuvo como 6 títulos y ahora,
y que por pues, cierto, buenísima.
Es buenísima. Por no, eso digo, uno ajá, un más taquillero, pero no, para nada. Esta es una película, si bien una trama interesante.
¿Cuál es la premisa?
La premisa es que, fíjate que no te la dicen, como no hay trailer, como Amazon. Espérate, es que el trailer no necesariamente, o sea, no había trailer, salió primero la película que el trailer.
Ok, entonces, pero vos la viste que...
No, o sea, quiero decir, es que es quizás lo más interesante de toda la película, entonces...
Ah, ok,
sí,
pero...
entonces, mira, empieza con una escena en donde dice...
Vos y yo sabemos que no la voy a ver.
Ok, pues, a ver, mira, básicamente, es una invasión de extraterrestres. Y ahorita voy que en nuestro presente, pues de pronto se aparecen unos majes del futuro humanos diciéndonos que para poder ganarle a los extraterrestres del futuro necesitan gente. Entonces vienen básicamente a reclutar soldados al pasado.
Eso suena como Terminator, pero pero cambiando de bando.
Sí, similar. Entonces, esa es la película, básicamente. Los majes del presente van al futuro y regresan. Si acaso regresan, regresan mutilados, regresan hechos verga, regresan... O sea que los extraterrestres al suave están conquistando el mundo en el futuro, pero ya desde ahorita lo están haciendo ñaña.
Es como el frente en los 90.
Sí, es como el frente en los 90, sí. Entonces, no sé hasta qué punto eso valga la pena desenmarañarlo, pero... Obviamente es una película para que Chris Pratt se
haga la piscina que quería hacer.
Se luzca como Last Action Hero. El mae ya no es flojito, ahora es pompeado. Entonces el mae se quita la camisa en un par de escenas, hace ojitos y todo eso, pues que ya sabemos. Pero no es solamente eso. Entonces,
es un drama sobre la condición humana.
De hecho, J.K. Simmons, que es el papa de Chris Pratt, está en mucho mejor forma física que él, en condición física.
Mae, estaba dándoles calificaciones a los mae cuando se quitaban la camisa.
No, pero es que J.K. Simmons parece de mentira, pues. El mae, yo no sé qué le pasa. Yo recuerdo que
para además un papel... Además que es un señor mayor.
Sí, es un señor como de 80 años. Y el mae sale como que... Pues, no da como Bruce Lee, pues. Entonces, es llamativo. Okay. No es como normal que salga
te hizo doña... Te hizo sentirte inadecuado.
No, pues me hizo sentir como más bien boludo, pues. Es como que ves a Meryl Streep de pronto que sale como la que acabamos de hablar, la que ha pedido Fox.
De la Black Widow.
No Son Move, la de
Uncut James. Julia Fox, la Julia Fox.
Que es como que sale como Julia Fox, pues entonces es algo llamativo que salga doña...
Doña Meryl. Doña Meryl. No sabía que usted estaba así.
Sí, entonces, es una película de ciencia ficción de esas que...
De esas mañana... como para que la veas y no le ponga mucha atención.
Así es, pero como es el equivalente al... No sé, al estudio con más reales y con más cosas que probar en la actualidad, esta es una producción infalible. Pues, o sea,
se ve la escena, plata en la pantalla.
Ah, sí, se ve. No es como esas de Netflix que la disimulan.
Parece que la hicieron en el sistema sandinista de televisión.
No, vos sabés, a ver. En Netflix, vos sabés.
Se le ve el acabado. Se le ve el acabado. Sí.
Que no es pobre el que la hizo, pero que estaba tratando de ahorrar.
Claro, sí.
Así es como el que anda en... A ver, es como el que anda en Mercedes, que podría andar en Lamborghini, pues. Vos sabés que tiene reales...
Pero no los que quisiera.
Pero no quiere gastarlos todos en el carro.
Ok.
Aquí, sobre todo, donde estoy viviendo ahorita, otra historia, pues, ¿verdad? Pero bueno, okay. Ese es Netflix, pues, el mae tiene los reales, pero tampoco están para botarse. Amazon es otra historia, pues todos los actores son...
Sale Serena Joy, ¿verdad?
Sale Betty Gilpin, que...
Ah, también.
Sale Betty Gilpin, que es ¿quién es?
Es la actriz de Glow.
Es la actriz de Glow, de ¿cómo se llama? Nurse algo, pero es una actriz
Nurse Betty.
Muy bonita y muy Nurse conocida
Betty,
por...
No, no era Nurse Betty, era Jackie.
Nurse Jackie, correcto. Ok, sale Yvonne Strahovski, que es también la de
la Serena Joy de Handmaid's Tale.
De Handmaid's Tale. Entonces,
sí, solo rubias salen. No hay más pelo café ahí.
Pero no es, ¿cómo no? Hay varios, de hecho. Pero no es no es eso, pues no es una... ¿Cómo es que se llama el mae de Transformer? No es
Michael Bay.
Es Michael Bay de Transformer.
El director de Transformer, sí, okay. Pero estás queriendo hacer una comparación en positivo o en negativo.
En positivo, no es una película de Michael Bay donde la mae tiene que...
Tiene que salir en tanga.
Sí, tiene que salir en
cargando
tanga.
Cargando una huaca.
Bueno. En fin, no es eso, pues no es para lucir lo bonito ni el cuerpo de nadie, excepto de J.K.
Simmons. Excepto de J.K. Simmons.
Sí, tenemos claro. Y una película que en la primera hora, a lo sumo, ya dio todo lo que iba a dar, pues ya el resto es chingaste, pues ya. Ajá, es más, el comienzo sí es interesante, te engancha y te hace pensar, y esto que estaba diciendo de la filosofía en las películas hoy en día, en realidad que estos maes la pensaron, hicieron un montón de planteamientos que yo mismo me quedé...
Yo creo que en el fondo vos querés ver una película de Tarkovsky, pero te da miedo aceptarlo.
No sé quién es ese señor, si me das una referencia...
Es un director ruso que hacía un cine existencial.
Los salvaje. Rusos son de la condición humana.
Salvaje, sí, salvaje. Imagínate, no, tenés que ver Stoker. Bueno,
no sé.
Le voy a decir a tu suegra que te motive.
La cosa es que esta película, estas películas así, donde se plantean el papel de la humanidad y cómo, qué sentido tiene, por ejemplo, pues qué sentido tiene irse a morir al futuro y mejor, porque no mejor disfrutas ahorita que ya sabes que el futuro va a pasar todo, o sea,
es un poquito lo que le podríamos decir a los millonarios que están gastando un montón de reales por ir al borde del espacio. Mejor cura el cáncer, o sea, tienes toda la plata del mundo, ¿Qué va a ir a hacer una payasada a la estación espacial?
Ve, yo no sabía que Jeff Bezos era cubano.
Hijo de cubano, es técnicamente cubano-americano.
Ok, ¿por qué no mejor en Cuba? O sea, todos los reales. Digo,
es lo que se conoce como un Florida man.
No fregues. Ok, ahí está eso en Amazon. Véanle la primera hora, oye, nada más.
Esa es la recomendación que deberían de poner en el póster. Ahí está eso en Amazon, Manuel Díaz.
Está bien. Una película de acción que está bien. Bueno, ¿qué es lo que dije? Hay reales ahí.
¿Dura más de 2 horas?
Sí, yo creo que sí.
¿Por qué hacen eso? Pero bueno.
Y ahí, porque si no gastas, o sea, yo entiendo, 500 millones en algo que no dura. Sí, maje,
pero la gente la va a ver en su casa. Mi punto es, si vos querés que la gente salga, la ven en tuco, cine. Pues. Entiendo el razonamiento que dice, ok, voy a hacer que la gente pague $60 entre la niñera, el parqueo, la entrada y las palomitas. Les tengo que hacer sentir que esos $60 les rindieron. Hagamos la película de 2 horas y media. Pero si no vas a ver en tu casa, pero bueno.
Ok, en esa película sale el actor cómico, pero no es un comediante, Sam Richardson, que también sale en otra película que vi en esta semana, que es una película de horror, pero más comedia que horror, que se llama Werewolves Within, que es una película de...
¿Eso es Netflix?
No, es Netflix. No sé por qué la vi en... Ya sabes, pues. pero mira, los principales son Sam Richardson y Milana Weintraub. Esta Milana Weintraub es famosa por ser la chica de los anuncios de AT&T.
Oh, esa muchacha es aquí también.
Que bien guapa, entonces, pues en esta película sale.
Vaya.
Pero no, sale todo un elenco bien grande de actores reconocibles, entre los cuales están Catherine Curtin, que seguro sabes quién es. ¿O no?
No.
Ok, Micaela Watkins.
Micaela Watkins sí la busco.
Son actrices que las ves mucho, pues, en series y en películas con papeles secundarios. Y en esta, pues, también los más. ¿Sabes qué es esto? Esto es como una especie de intento de hacer algo parecido a.
¿A qué película?
No, ¿a qué película de. De Daniel Craig, que fue una revelación.
Knives Out.
Ajá, correcto. Knives Out, que es como una especie de
es como una novela de Agatha Christie.
Ajá, que es como una novela de Agatha Christie. Esto es en esa línea, pero con...
Horror.
Horror. Entonces...
Oíme, pero eso suena como The Dead Don't Die.
Puede ser, no conozco The Dead Don't Die.
Es una película que hizo Jim Jarmusch hace como 2 años. Que es sobre un apocalipsis de zombies y que es con Adam Driver, con Bill Murray, con Steve Buscemi.
Ah, esa película yo la quería ver cuando.
Con la Chloe Sevigny.
Ah, me acabas de. Ah, espérate, la apunto que la voy a ir a ver ahorita.
Ah, mira, a mí, o sea, no te quiero prejuiciar.
No, esta película yo la quería ver cuando vi los anuncios.
Es una película buenísima.
Sí.
Y te digo, es una película profética sobre la pandemia y en algún nivel, o sea, no porque se parezca, pues, pero el predicamento, pues, de no salir de casa, que, o sea, tiene un montón de cosas de esa película que viendo para atrás tiene mucha resonancia realmente y a mí me gustó mucho. Es otra que tengo pendiente verla de vuelta, pues, porque me
esta, pareció... Esta está bien, fíjate que te la recomiendo a vos que te gusta el horror y estas películas que no son necesariamente solo, pues, ruidito y sangre.
Uh-huh.
Está bien, está muy buena. El maje ha salido en varias películas como secundario, de hecho en esa que estaba...
Al maje no lo ubico, ¿qué más ha hecho?
Sam Richardson es el de... ¿Qué te puedo decir? Creo que en VIP era donde... Sí, ¿te acuerdas en VIP un maje que le asignaron al idiota como chief of staff, un negro,
uh-huh.
que era muy, muy decente y muy correcto, y que entonces en VIP el maje era como la brújula moral que desencajaba, porque como todos los demás eran unos verdaderos, ¿cómo es la palabra? Vulgar sin decir la vulgaridad. Entonces el maje era como eso, pues. Entonces, ¿qué más te puedo decir? En Archer sale. En
Archer sale su voz, si acaso.
Sí,
sale su voz. No, ya me diste curiosidad, la voy a buscar. Werewolves
Within. Sí.
Okay.
Y sale en esa que acabo de decir ahorita, en no sé qué, Tomorrow.
Tirémosle un huesito a los amigos de Marvel. ¿Qué pasó con Loki?
Mira, Loki es una película que dura 6 horas, básicamente.
Okay. Y la machetearon en capítulo de uno.
Así es una película con todo, sin las restricciones o los requerimientos que tiene una película de MCU, que ya sabes, pues, que vas a vas a encargar a Indonesia o una escena de 5 minutos de
y cada 20 minutos especiales. Tiene que haber una de esas.
Ajá, correcto. Entonces que la hacen con 1000 computadoras conectadas una con otra. Entonces, sin esa necesidad, Loki es eso, pues, una película de MCU. Esta sí es MCU, pues, o sea, toda la mitología de Thor y todo eso sale aquí. Y es más una serie de a ver, primero un montón de ridiculeces que dan risa, pero es
que
más
no
una...
es que no es malo, que no lo
que
decimos.
No es malo para nada.
No lo decimos en sentido negativo.
Sí, no es como que vas a perder el tiempo, está bien, pero además un montón de planteamientos y a la puchica, cómo decir,
no me digas que son existenciales, porque ahí sí que ya te hago una intervención, man.
No. Mira, primero, como se trata sobre el tiempo, es toda una especie de monografía.
Es sobre... una meditación sobre la mortalidad.
No. Mira, de hecho, el último capítulo necesita una plática posterior de varias horas para entender realmente lo que viste.
¿Y con quién la tuviste?
No, pues no, por eso
no la he tenido. No la he tenido,
no te podría decir. Pues,
por ¿con favor, la alguien que ayude a Manuel ahí, manden un mensaje directo.
Con la pared.
Hagan un Zoom.
No, normalmente lo que hago es que me meto a Reddit y veo cómo va la discusión.
Porque... tiene que haber otra fuente.
Es que vos no ves eso, entonces... okay. No,
sí, televisión. Es culpa mía, madre, perdonadme, pues.
Es que mira, a ver, el tiempo como lo conocemos, es más, la premisa misma cuesta un poco entenderla y asimilarla y tenerla presente, porque toda la serie se basa en eso, pues. Entonces
suena como que está en el vecindario de WandaVision, que también tiene un personaje que trasciende el tiempo, entonces juegan con esa idea.
Sí, pero eso. Este es el tema, este es el fondo de toda la... Okay. O sea, en eso es un elemento, en okay. Esta es el tema de la serie, el tiempo, cómo lo entendemos, es todo el sentido de ser, la razón de ser de esta serie.
Okay.
El Loki no es más que un elemento para identificar y que te sirve de como de timón para ir navegando en esta... premisa, pero en realidad que es bien complicado, pues, entender eso de que en el tiempo hay una cantidad infinita de versiones, porque en cada segundo y cada momento que optamos por hacer una cosa, en otra dimensión hay alguien que optó por ser otra y otra y otra y otra, y así.
Y por cada ser humano lo multiplicas, entonces tenés un infinito de variables corriendo al mismo tiempo.
Así
pero es. esa idea la introdujeron un poquito con las películas del Doctor Strange, ¿no?
Sí, ese pero más o menos es el centro del asunto. O sea, aquí okay. Te hablan de cómo funciona en el universo esto y quién está, o sea, cómo puede ser administrado. Que es diferente a la magia y al que por ejemplo el Doctor Strange es eso, pues, quien administra la magia en el universo, quién es el encargado. Entonces hay no sé cuántos anillos era, creo que era. O lo mismo de Thanos, que Thanos, más es, las seis piedras son como las seis formas de poder que hay en el universo. Entonces el que tiene las seis puede hacer lo que quiere. Y todo eso, si bien es complejo, hasta cierto punto, pues, una vez que lo entendé, ya no andas tan en el aire. En esta serie, imagínate que usan las piedras como pisapapeles, pues. Loki en el primer episodio dice, y eso son las seis piedras, aquí las usamos para, son bonitas, dice, mira, brillan. Entonces de entrada, todo lo que habías entendido en el MCU te obligan
a reevaluarlo.
Así es, te dicen, hay otra dimensión en donde todo esto que aparentemente es debido a muerte y es súper poderoso y todo lo demás, aquí no tiene tanta importancia, porque aquí lo que importa es el tiempo, y entonces el tiempo tiene estas como variaciones y como no sé, circunstancias y características que hacen que pensés en otro, desde otro punto de vista. Entonces el maje Loki que sale ahí es un Loki como de un millón de Loki, incluso salen ahí varios Loki, y no se y tampoco se detienen tanto a estarte explicando, pero vos tenés que ir entendiendo lo que vas entendiendo y vas agarrando.
Tienes que seguirlo sobre la marcha, pues, porque no.
Sí,
hicieron todo eso en seis capítulos, nada más.
Por eso te digo, no, ya ahí al final los más expusieron que hay segunda temporada.
Ok.
Creo que en algún momento dijeron, tenemos algo aquí que todavía no hemos terminado de explicar y de explotar, y que valdría la pena darle vuelta.
No es
como la otra, no es como WandaVision o como la de Capitán América, a ver, sí, Capitán América y el
Winter Soldier,
que son más, pues, más del estilo de MCU. Esta es otra onda, totalmente bien.
¿Cuál es la próxima serie que tienen en la línea?
Creo que es la de Hawkeye, que va a salir la maje de la hermana de la Black Widow que acabamos de hablar. Entiendo que sale ella y vi por ahí que cuando estaba alguien diciendo que le hizo huevo en la película, dijeron, ojalá que en Hawkeye sea igual de buena, ¿no?
¿Mantuvieron a Jeremy Renner como Hawkeye o no?
Seguro sí.
Porque tuvo ahí unos problemillas de esos que tienen los actores de vez en cuando, que le arruinan las relaciones públicas.
No, seguro sí. Es más, ya no volvió el maje de Guardians of the Galaxy también. O sea que superado eso, chavalo.
Okay, perdón. Te pregunté con genuina curiosidad, quiero que sepas.
Sí, no, es con Jeremy Renner.
Okay. Mira, bueno, yo vi también, bueno, vi una serie nueva, es la nueva comedia insignia de HBO que se llama The White Lotus. Es una creación de este actor y escritor y director que se llama Mike White. Si lo querés ubicar, este maje hace muchos años produjo una comedia que se terminó convirtiendo en una comedia de culto para HBO, que creo que solo tuvo dos temporadas, que se llama Enlightenment, con Laura Dern, una actriz que me gusta mucho a mí. No he visto esa serie, pero tiene, digamos, un culto muy entusiasta de seguidores, pues, que andan ahí predicando el evangelio de Enlightenment.
Okay.
Y vi el primer capítulo y está interesante. Tendría curiosidad de que vos la vieras, porque es el tipo de cosas que vos me dirías, es una comedia porque no hay chistes. Pues sí hay chistes y hay preocupación con la condición humana también.
Ya me diste.
No, pero mira.
No, está bien. Disfrutarla. No,
hombre, pero vela porque te puede gustar. No, te voy a decir por qué. Uh-huh. Bueno, primero se ve que es una producción cara. Tiene actores de primera línea. Va a aparecer próximamente, porque lo vi en unos previews, Molly Shannon, la veterana de SNL. Tiene también a Steve Zahn, que tiene tiempo de no hacer nada. Ubica a Steve Zahn.
No.
Okay, es un actor que fue ubicuo en los años 90. Él salía en Out of Sight, salía en Reality Bites, en That Thing You Do. Cuando lo vea, va a decir, ah, sí, ese maje. También sale uno que, un veterano, bueno, no es veterano, pero hizo esta, The Looking, otra serie de HBO, y una actriz que tiene un papel secundario en Insecure, que aquí tiene un papel un poquito más importante. Y sale también Jennifer Coolidge, que a vos te debe caer bien la Jennifer Coolidge. Es la actriz del grupo este que hacían las películas que parecían
Sí,
como
la
documentales.
mamá,
Exacto, la mamá de
de
Stifler, ¿cómo se llama el personaje?
Stifler, hermano, sí.
Exactamente, la mamá de Stifler en American Pie tiene también un personaje aquí. Y sale también la Alessandra Daddario. Daddario, Daddario.
Okay,
Ah, ya
I'm
estás
interested.
interesado. Tal vez debía haber empezado por ahí. Ok.
Contame de esta joya de la
Mira,
televisión.
la premisa de la serie es que, bueno, la acción se desarrolla en un resort de lujo de Hawái. Y tenés a un grupo de personajes súper adinerados y privilegiados que llegan a pasar ahí unas vacaciones de una semana. Entonces, la acción se divide entre el personal del resort y los invitados. Y esa tensión que hay, ¿verdad?, entre las clases sociales, porque básicamente esta es una sátira sobre las clases sociales en Estados Unidos. Pues tenés a la gente que sirve y a la gente que es servida. Tenés también pues la idea del privilegio, pues, y de lo que los privilegiados esperan que sea la realidad, y cómo también mira, me interesó la premisa porque aparentemente están explorando la idea. Hay algo que no sé si a vos te ha pasado cuando andas de vacaciones o a un hotel
Yo
o
no
algo
voy de
así.
vacaciones.
Ok, seguime el argumento.
Como en las películas que van de vacaciones.
Exactamente. Hay algo teatral en el turismo. ¿Me entendés? Así como un hotel es la simulación de una casa lujosa, o puede ser una simulación de la casa que vos no tenés, cuando vas a un lugar, lo que estás viendo no es el lugar realmente, sino una construcción idealizada de lo que es ese lugar. Es como cuando vas a Italia y hay unos señores disfrazados de legionarios, fue una cosa así, ¿me entendés? Vas a donde van los turistas, vivís lo que viven los turistas, pero no vivís lo que vive la gente ahí. Entonces, hay algo de tensión ahí, creo yo, entre la realidad y el artificio. Y encima tenés ¿verdad? La cuestión de las clases sociales, y tenés los ángulos raciales, y tenés. Entonces, hay también una cierta preocupación con conflictos generacionales, pues, porque tenés una familia, por ejemplo, que la mujer es la que se gana el pan, como se dice en inglés, que es una millonaria de una marca de estilo de vida, y el marido pues tiene un papel, no es el que hace la plata, y eso le genera algo de tensión, y cree que tiene una enfermedad terminal, y tiene una hija adolescente, que es la típica adolescente privilegiada que dice que reniega pues del dinero de sus padres, pero realmente no lo hace. Hay una serie de elementos que yo creo que pueden explotar muy bien a futuro, pues, y el acabado de la serie es de primera categoría, está bien
Okay, voy a
interesante.
esperar que se acumulen porque
Y todo eso
no.
lo enmarcan con un misterio.
Ah,
Porque
okay.
al principio, o sea, la primera escena de la serie es uno de los personajes que está en una sala de espera de un avión, de un aeropuerto, perdón, y entonces unos extraños empiezan a preguntarle, ay, ¿dónde fuiste? ¿A qué isla fuiste? Nosotros fuimos a tal. Entonces este personaje le dice, ah, estuve en el resort de White Lotus. Y entonces le dicen, ay, ¿no es ahí donde
Tan,
alguien
tan,
se
tan.
murió? Y el maje los manda a comer mierda ahí nomasito, pues, y después te ponen que están subiendo en el avión donde esta persona se va un ataúd. Entonces tenés también un ganchito de misterio. Está interesante, yo creo que vale la pena, fíjate, dale chance, maje.
Ok, antes de irnos quiero decir que The Good Fight está en una campaña por resolver todos los problemas de la sociedad estadounidense en cada capítulo. Es
Mae,
impresionante estos majes.
es como tu campaña para hacerme que la vea. ¿Cuántas temporadas son?
Ah,
¿Como
no.
tres?
Sí, creo que la segunda no tiene. Es una serie con muy poquísimos episodios.
Pero
no,
tengo, que la ver tengo que ver The Good Wife antes.
No tenés que ver The Good Wife. Es más, puedes ver los episodios solo para. A ver, mira. En un episodio, los maes agarran que van a resolver Net Neutrality. Imagínate, el problema con Facebook y los medios de comunicación. El ataque al Capitolio del 6 de enero.
Okay.
Y el racismo.
Suena como algo factible que lo puedan resolver en una hora.
Sí, es como los trabajos que ponía hacer Trump al nuero. que lo ponía a resolver el Medio Oriente.
Negociar la paz entre Palestina e Israel.
Y después vení y resolver la economía. Y entonces era supuestamente el encargado de todos los problemas importantes de la humanidad.
Eso no pasó.
Garrett, creo que se llama. ¿Cómo es que se llama?
El Ivanko.
No, ajá, ok. Maldito. Ok, esta serie. Como que los maes de pronto dicen, en el último, por ejemplo, en el último episodio, además de Puchica, lo del Capitolio, se metieron a resolver lo de la cancel culture en las redes sociales.
Uh-huh.
Y sin asco, pues, o sea, es una hora bien pensada, o sea, no es aquello que por salir del clavo hacen un ¿cómo se llama? Un episodio sobre sobre los personajes en donde uno se enamora del otro y no sé qué, nada. Aquí los más, a ver cuáles son los problemas que más aquejan a la sociedad y que van a decidir el futuro de todo nuestro país. Eso, de esos quiero hablar y quiero resolverlo en el episodio. Eso es The Good Fight, es realmente una monumental. Estos maes de viaje se ve que no tienen nada que perder, tienen todo el dinero del mundo.
Tienen licencia para matar, pues.
Y licencia, hacer lo que quieran. Y los maes le dedican tiempo.
Dale, pues, la voy a ver.
No hay falla. Es una serie muy política. Eso debo decir.
Esas cosas te gustan, ¿no?
Y a mí me gustan porque me hacen pensar. Y no le tiene miedo a los problemas de hoy en día.
Y en Nicaragua las transmite el Canal 8.
No seas payaso, eso no se pasa en Nicaragua. Esa es una serie exclusivamente para Estados Unidos. Eso no creo que salga ni si. Es más, vos te vas
Canadá
ahorita.
No la entienden.
Vos te vas ahorita. No, sí la entiendo yo, que no soy gringo. Pero vos te vas ahorita a la calle y le preguntas a un mae qué va pasando y no sabe ni de su existencia. Porque no es una serie, pues, para consumo.
Es un producto de nicho, pues. Sí. Ahora vivimos en un mundo de nichos.
Así. Entonces, The Good Fight está en CBS. Ah, eso me dijeron también, que nunca decimos dónde verlo. El problema de dónde vemos es que cada quien lo ve. Juan Carlos paga Netflix, paga HBO, paga Disney, paga todo. Entonces,
Un momento. No pago Disney, no tengo Disney. Pero okay. Sí... Las cosas que veo, las veo por métodos legales. Manuel utiliza las bondades del internet.
¿Cómo es aquello que ves Netflix de Nicaragua, Prix?
Un momento.
A ver, pues entonces lo veo en el canal original donde se transmiten. Ese es el final, al final de cuentas, lo importante. Entonces, como yo no lo veo donde se transmite, no les puedo decir exactamente dónde lo pueden ver si no tienen esos recursos.
Y también pasa algo. Nosotros, por aquello del exilio, estamos físicamente en los Estados Unidos.
Entonces, y eso dificulta. Pues hay algunas cosas
que no están disponibles en Nicaragua, que no las transmite un medio en Nicaragua. Entonces tendrías que tener un VPN activado en tu computadora para encontrar la manera de llegar a ese contenido. Pero sí, ese es el mundo en el que vivimos, lo siento.
Pero entonces, la dinámica es más o menos que si ves algo, oís algo aquí que te llama la atención, donde sea que vos veas tu contenido, porque en Nicaragua uno se busca la manera, pues ya sea por DVDs, por lo que sea, por internet o lo que sea. ahí donde vos buscas, ves si está disponible esto de lo que hablamos. Y si está disponible, pues ya sabes que lo que dijimos está relacionado un poco, ligeramente, lejanamente a ese tema. Creo que esa es la mejor manera de verlo. Y hasta aquí llegamos porque no es de 2 horas, no es que vamos a reponer la hora de la semana pasada.
En ese lindo sentimiento.
Sí, nos vemos hasta el otro viernes. Saludos.
Ustedes, Juan Carlos Ampie.
Y Manuel Díaz. Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.